En Radio Intereconomía, el futuro que fue. Tecnología en estado puro. Noticias, entrevistas, reportajes y la visión de nuestro tecnólogo Alfredo Villalba. Prepárate, que empieza el viaje. Alcanzamos la hipervelocidad.
Hola mundo, buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de El Futuro que Fue, el programa de tecnología divertida. En este programa, que me ayudan a pilotar Marta Gutiérrez Abad, Kim.
Hola Alfredo, ¿qué tal?
Buenos días Marta y Gus Caliani. Gus.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y el comandante que les habla, Alfredo Villalba. En unos momentos vamos a adelantar al futuro y vamos a viajar en nuestra nave junto a todos vosotros. Antes de despegar, quiero recordar unas sencillas instrucciones de vuelo.
Instrucciones de vuelo. Pongan sus asientos en posición horizontal. Aflójense los cinturones. No es necesario que apaguen sus cigarrillos, aunque tampoco es necesario que los enciendan. En este vuelo, sí se permite el uso de dispositivos electrónicos.
¡Despegamos! Bueno, pues ya estamos todos en el estudio. Últimamente, Kim, vienes con muchas prisas. ¿Qué ha ocurrido hoy?
Pues vengo otra vez estresada, porque con tantos cortes que hay por el centro de Madrid, con esta historia de la Navidad, no hay quien coja un taxi ni un Cabify. Bueno, y al final vengo siempre deprisa y corriendo. Si no es por Bicimat, es por otras cosas, pero siempre me pasa algo.
En cualquier caso, está bien que en la campaña navideña se facilite el tráfico de personas, sí, de viandantes. Pero lo que se hace, yo creo que le falta un poco de juicio. No se puede cortar estas calles tan importantes de esta forma.
Bueno,
o sea,
es que
estamos por la peatonalización, pero los caos que se generan a mí me hacen cuestionarme.
Ya, pero vosotros estáis preocupados por la congestión del tráfico y demás, y yo estoy preocupado porque no me puedo comprar la nueva NES, ¿vale? Está agotada, estoy desesperado.
Claro, seguramente si vivieras por el centro como yo, a lo mejor pensarías diferente, tus preocupaciones serían otras.
Sí, la verdad es que es posible, pero vosotros sabéis que yo vivo en otro planeta, entonces mis preocupaciones son hacerte la actualización a ti y que Doc esté tranquilo.
Bueno, en cualquier caso... Bueno, que está bien que haya espacio para peatones, pero bueno, que estas medidas a veces son un poco traumáticas.
Sí, que va a haber que pensarlo un poco mejor. Pero bueno,
pero no
vamos a sacar
nada.
La
es
parte
Navidad
positiva.
Y es un
Navidad,
tiempo de
Navidad,
alegría.
La. Pues vengo cargada de noticias, Alfredo.
Sí, pero yo creo que antes, bueno, hoy tenemos alguna novedad. Hemos hecho jornada o estudio de puertas abiertas. Ha venido una persona que por correo nos pidió estar en el estudio y está aquí con nosotros.
Sí, él es Emilio Jiménez y además, bueno, es un enamorado de la tecnología. Nos conoció, nos cuenta a través, cuando hicimos la entrevista a Andreu Bacardit, que estuvo hablando de la energía oscura. Y bueno, Emilio Jiménez trabaja con un grupo de energía libre, con GTEL, y creo que en un futuro va a venir para presentarnos algún invento basado en la eficiencia energética.
Sí,
a ver si es verdad.
Bueno, hoy ha venido de oyente aquí a medio metro nuestro. Además, animamos a gente que quiera venir a ver cómo se hace la radio, cómo se hace El Futuro que Fue, que a través de los correos que pueden encontrar en nuestra web, que es www.elfuturoquefue.com, tanto a través de Kim como a través de Gus o a través mía, poneros en contacto, igual que nos dejáis preguntas, pedirnos cita y nosotros gustosamente os la daremos y podréis vivir un programa en vivo con nosotros.
Pues nada, Emilio, que esperamos que disfrutes el programa. No ha querido ponerse el micro.
Hoy viene de oyente, es un tío
bueno,
muy, muy coherente y muy eficiente,
¿sí?,
en sus afirmaciones.
Así que nada, bienvenido. Un saludo a las personas de GTEL con las que trabajas y que os esperamos aquí.
Estupendo. También tenemos a César Serrano, que repite. Hablaremos de Internet de las cosas luego en la sección del invitado. Y hoy vamos a hablar de hoteles tecnológicos, también estamos de cara a unas fiestas, la gente va a viajar. Bueno, y este programa que es de tecnología y en la sección del turista futurista traeremos los hoteles que más nos han llamado la atención desde el punto de vista tecnológico. Responderemos todas las preguntas de nuestros oyentes. Sin perder más tiempo, vamos a a pasar a las noticias.
Noticias tecnológicas del mundo, novedades, nuevos productos, todo lo que nos trajo la semana en unos segundos.
Pues vamos allá, Alfredo. ¿Sabes que los móviles Nokia volverán en 2017? Los míticos Nokia.
Los icónicos. Había gente que era muy, muy de Nokia.
Sí.
Y cuando Nokia, bueno, la licencia la compró Microsoft para hacer sus teléfonos Windows, bueno, pues se ve que eso no ha tenido demasiado éxito, porque lo que sí tiene cierto éxito es el sistema operativo, pero el móvil no. Entonces vuelve Nokia a sus orígenes, pero a través de HMD, que es una operadora de red de telecomunicaciones. Entonces ha vuelto a recuperar la marca, van a fabricar, van a hacer pues smartphone, pues bueno, tendrán que ofrecer algo diferente. Es verdad que solo la marca Nokia es muy icónica y va a tener... Hay gente que se lo va a comprar.
Seguro.
Pero yo lo que he visto que van a hacer, bueno, no lo sé, dicen que buena cámara y lo
lector de huellas.
Lector de huella, pero no sé, yo estoy esperando siempre... Algo más, lo va a fabricar Foxconn otra vez, que hace los de Apple y los de Samsung, y ahora es un fabricante chino. Y esperemos, bueno, bienvenido Nokia otra vez con su marca al panorama de la telefonía.
¿Te acuerdas que la semana pasada estuvimos hablando que había habido un ciberataque en Alemania? Bueno, sí, la semana anterior otro. Bueno, pues se ha desmantelado una de las mayores redes de cibercrimen del mundo, que se llama Avalancha.
A mí estas noticias sí me ponen contento, porque igual que, hombre, nos parece que el hacker o el hackeo como tal sí tiene mucha parte positiva, porque gracias a eso se refuerzan las medidas de seguridad y se hacen más invulnerables, ¿no?, los sistemas, que está muy bien. Pero en este caso, gente como Avalancha, o sea, yo me alegro que les pillen. ¿Qué te parece a ti, César?
Bueno, han conseguido paralizar 800.000 dominios,
sí,
que gestionaban esta gente. Y en sí la actuación policial es un ataque cibernético, porque no hay otra forma de pararles.
Claro, eso es lo que hablamos. Sí,
claro,
sí,
no,
era lo que hablamos aquel día con Jacob Peregrina, ¿no?
Sí.
Que nos contaba.
Han atacado con sus propias armas, pero han estado 4 años por Interpol, FBI y organismos de inteligencia dedicados esto, a vigilancia de la seguridad en la red, escaneando 180 países y cientos de miles, ¿no?, de correos, que esta gentuza,
pues
esto es gentuza, lo que hace, o sea, por un lado hacía ataques de estos que hemos dicho, los de ataque de denegación de servicio distribuido.
Sí.
Bueno, vale, pues eso puede tener, bueno...
Deja de funcionar un rato un servidor.
Un rato, sí. Y así, bueno, pues te buscas otras vías. A mí eso no me importa, pero esto que manden a gente que no domina muy bien el tema de las redes... Actualización de sus datos bancarios,
sí, lo que llaman
ransomware,
que a cualquier persona de la calle le pueden paralizar el ordenador y decirle, si no me pagas 200 euros, no te desbloqueo el ordenador.
¿En serio? ¿Así?
Entonces la gente paga, y además estamos hablando de gente normal, como nosotros, que estamos aquí.
Te llega un correo malicioso que tú no te das cuenta, llegaban muchos de correo, o sea, cosas que
pueden
pasar, le das al clic, te encriptan el disco duro y es tu trabajo y el dinero
y además,
de tu familia y la comida.
Y además, por 200
euros
te lo desencriptan, que realmente cumplen con la palabra y se van. Pero ese ordenador se queda zombie en esta red
y si
para
te sobra
que
el
ellos
dinero,
hagan otros ataques con tu ordenador.
Y César, ¿cómo te llega ese mensaje de si quieres que te lo desbloquees, págame? ¿Cómo es?
Lo único que ves en la pantalla del ordenador cuando enciendes.
Sí, cuando se te encripta y vas... Sí, dice, te pones en contacto. Es verdad que eso es a través de muchas redes de salto para que no les pilles.
Y Bitcoin, con moneda...
O con tarjetas de regalo de Apple.
Exacto.
O sea, y luego lo revenden. Pero, o sea, te puedes sobrar el dinero y dices, venga, pues me desencriptas, que vale más mi tiempo, pero... Hay gente que no puede
pagar
eso.
Es lo que realmente es delincuencia que nos afecta a los consumidores y, por tanto, es la parte mejor de esta actuación policial.
Mano muy dura contra la gentuza.
Pues sí, qué bien. Esta noticia me gusta mucho y es que, al parecer, ya es posible convertir los pensamientos en texto a través de la utilización de interfaces cerebro-ordenador.
Esta es muy bonita.
Muy bonita, me gusta mucho.
Es muy bonita porque hasta... bueno. Desde el principio, casi, antes de que se inventase el ratón, ya había inventos que a través de los cambios de la resistencia de la piel, se llaman cambios galvánicos, pues podías mover un poco el cursor por la pantalla. Bueno, había realimentación.
Sí.
Tampoco podías hacer grandes cosas, Pues es verdad, con cambios metabólicos de tu cuerpo podías generar señales digitales. Luego vino todo el reconocimiento de voz o transcribir la voz a texto, que esto está muy, muy avanzado. Pero claro, aquí la noticia es que te puedes poner un casco y el pensamiento puede convertirse en texto. La revista Frontiers of Neuroscience ha publicado unos estudios de la Universidad de Bremen que son los primeros interfaces ordenador-cerebro que utilizan dos tecnologías. Una es el mapeo cerebral por resonancia magnética funcional y otra es la espectroscopía infrarroja cercana, del infrarrojo cercano.
¿Son métodos muy invasivos o no?
No, ninguno. Yo te contaré que para que esto funcione bien tienen que ser
invasivos. Eso era lo que me sonaba.
Porque es verdad que como eso tiene que reaccionar a cambios tuyos metabólicos, a veces, bueno, pues una concentración de oxígeno, una subida de temperatura, pues pueden hacer alterar una señal y bueno, simplemente genera un estímulo, a lo mejor un clic de ratón. Vale, eso hasta ahí lo entendemos. Poder escribir un texto seleccionando palabras, pues como hace Stephen Hawking. Pues te van saliendo palabras y tú con el cerebro puedes detenerlo en la quinta o en la sexta y vas escribiendo. Sí. Pero aquí lo que se trata es que tú pienses algo y se transcriba. Como hay los cambios del organismo son más lentos que la velocidad que tendría un ordenador para interpretarlo, ahí es donde está el...
Claro, porque hablamos súper rápido.
Y tú a lo mejor piensas y todo ese proceso, estás pensando, dice, pues no sé, quiero agua. Y joder, sale dentro de un rato.
Y ya se te ha pasado la sed.
No, entonces no te vale. Entonces es un lío. Pero bueno, es verdad que es un inicio y es espectacular.
Pues voy a escribir mi libro en nada, en 2 horas.
Sí, o sea, piensas... ¿Claro? Pero bueno, pero es que lo puedes hacer ya. O sea, tú para escribir tu libro le dictas a un ordenador y lo escribes.
No, yo es que se lo dicto en Apple.
Pero mañana será que lo pienses.
Sí, que lo piense. Mañana me van a cruzar un montón de...
A mí me daría miedo. Mucho, o sea, yo no quiero poner el sistema a Gus y que escriba ahí lo que está pensando.
No, porque esto es como Homer Simpson, ¿sabes? No, y me va a empezar a cruzar ideas.
Y nos podemos poner aquí a temblar. Bueno, para que esto, como me preguntaba Kim, sea a una velocidad, tiempo real, lenguaje natural, ahí sí son invasivas. O sea, tendrías que meterte electrodos en zonas del cerebro donde analizas...
Electroencefalografía, magnetoencefalografía, electrocorticografía...
Pero ya son electrodos, pero que van dentro en zonas del cerebro donde tú estás detectando señales eléctricas. Aquí la gracia o lo interesante es que sean no invasivas, que sea, bueno, con un casco con unos electrodos exteriores, que es el mapeado cerebral por resonancia o la espectroscopía de infrarrojo cercano.
Luego también dicen que para ayudar que unen datos brutos del cerebro con datos audibles, con micros, ¿no? Y todo eso ayudas, ¿no? Por diferentes vías.
Siempre hay que conocer el contexto. O sea, si tú oyes una palabra aislada, si no sabes en qué... O sea, bueno, no voy a decir ahora ninguna... Pero puede tener muchos significados. Cuando tú la oyes dentro de un contexto, entonces puedes reinterpretarla y completar lo que es el significado semántico de esa oración. O sea, no es traducir frases, es darle sentido a la frase. Así que hay que acompañarlo de otras variables.
Sí.
Yo creo que la noticia siguiente algo tiene que ver, ¿no?
Bueno, sí, es que existen máquinas que pueden leer los labios mejor que las personas expertas, o sea, las personas que están entrenadas para leer los labios.
Yo recuerdo que en 2001, una odisea en el espacio, pues cuando están los dos astronautas en la nave y quieren hablar, bueno, ahí todo lo controlaba un ordenador que era el HAL 9000, entonces cuando se ponen a hablar de cosas que HAL no quiere que escuchen, quitan el micrófono. Pero hay una cámara al final, se ve en la película, que está leyendo los labios. Ahí, o sea, fue muy, muy pionero, muy visionario, esa ciencia ficción es la noticia que estamos trayendo hoy.
Pero bueno, eso Cristiano Ronaldo y Messi lo hacen muy bien.
Bueno, ellos lo que hacen muy bien es mover los labios y luego...
Lo que hacen es taparse la boca. Digo,
Claro, ahí sí que hubiesen violado el
protocolo.
El protocolo.
Oye, yo leo bien los labios por eso de que soy sordo y demás.
Sí.
Bueno, pues...
No me mires, Gus. Ya verás, que voy a decir algo.
Por eso, cuando estéis hablando mal de mí, que os estoy viendo, ¿eh?
Bueno, pues el avance es que la inteligencia artificial, con un sistema que se llama LeapNet, lo que te hace es analizar el movimiento de la boca. El movimiento de la boca se podía analizar siempre con... O sea, siempre se ha podido analizar. Lo hacían personas, o sea, humanos o cámaras. Pero las cámaras no tenían... Y volvemos al problema anterior. Tú quieres una reacción instantánea. O sea, no puedes que grabes un... Bueno, pues la gesticulación de una frase, grabarlo en vídeo, analizar el vídeo, compararlo con patrones porque te ha pasado un rato. La teoría la conocíamos, pero es que ya tenemos algoritmos, tenemos procesadores muy rápidos y tenemos cámaras de mucha resolución que en tiempo real sí pueden interpretar los labios. El sistema, el LipNet, tiene una precisión de un 78%, que está muy bien, y se puede conseguir más analizando el contexto. O sea, no solo lo que decíamos antes, o sea, por lo menos, o sea, que vaya componiendo esas frases con las anteriores y que vaya generando un conocimiento de esa conservación para completar las posteriores. De hecho, los bebés aprenden a hablar no solo escuchando lo que le dicen los padres, sino mirando los movimientos que se hacen con la boca, que se llaman bisemas, que son los fonemas visuales. Uh-huh. O sea, el bebé, cuando dices papá, o sea, te ve la boca y él lo repite y lo
imita.
Que hace es fonéticamente, claro, genera ese sonido, porque los sonidos no es nada, es aire que sale de las cuerdas vocales y por la posición de la lengua, del paladar, de la boca, de la cavidad bucal y de los labios, es como tú generas las sílabas y las palabras. Entonces, basado también en el aprendizaje de los bebés, se ha desarrollado estas redes de conocimiento de lenguaje no vocal. Hay otras iniciativas, Google tiene una que es con su máquina DeepMind, sí analiza con inteligencia artificial el movimiento de los labios, pero está consiguiendo... Bueno, Google siempre se basa en muchos datos históricos, igual que el traductor, mira con cosas que ya se han traducido. Pues aquí, después de 5.000 horas, de 118.000 frases, de 17.000 palabras de programas de la BBC, consigue llegar casi a un 50%, o sea, está lejos de lo que es el LipNet. Y la gente puede pensar que esto al final, bueno, pues son sistemas muy, muy caros y muy, muy lejos, ¿no?, del alcance de los demás. Pues no, porque el Watson, la máquina Watson de IBM ya está ofreciendo, pero no, o sea, lo que es transcripción verbal a texto escrito por 2 céntimos el minuto, regalando los mil primeros minutos, los servicios de DeepMind para transcribir, son conversaciones habladas en conversaciones de texto. Cosa que antes pues era inalcanzable o que podía costar millones, ¿no?, de dólares. Y esa es la máquina lectora de labios. Es
muy
un
bien.
Paso más
bueno,
a la
me
mejora
también.
De los interfaces.
Alfredo, una cosa. ¿Es cierto eso de que hablando se entiende la gente?
Sí, claro. Hablando
¿estás
se entiende
seguro?
La gente.
¿O
pero
no?
Con los extraterrestres es gente.
Ah, claro, porque dicen que la ciencia ficción se equivoca y que no hay casi ninguna posibilidad de que lográsemos comunicarnos con los extraterrestres, si es que existieran o existiesen.
O sea, existir existen, seguro. O sea, existir existen.
Tiene que ser.
Pero yo, o sea, mis teorías es que es muy difícil que los veamos o que nos vean, pero por un tema estadístico, de dimensiones del universo, de dimensiones temporales, y que coincidamos. O sea, es que hay primero
claro,
que ser
que
consciente de lo que es el planeta Tierra, es que no es imaginable, o sea, es muy difícil, pero si te lo llegas a imaginar que sea un grano de arena en, yo qué sé, en todas las playas del mundo, que otro grano de arena tenga vida parecida a la tuya, con una inteligencia similar y con unos códigos de comunicación similares, pues, o sea, temporalmente eso no va a ocurrir, entonces eso dificulta. Pero si además, que es lo que estamos haciendo como programas como el SETI o como programas como la Voyager, dices, bueno, voy a mandar un lenguaje, o sea, gráfico, ¿no? Porque, claro, si lo pongo en inglés y no saben inglés, voy a poner imágenes. Es que ese es lo que dicen estos científicos, estos profesores de la Universidad de California, que incluso ni eso, porque estamos suponiendo que esos extraterrestres
que van a ser como nosotros.
Tienen ojos como nosotros y reconocen los mismos patrones que reconocemos nosotros, cuando ni en la Tierra somos capaces, con todas las especies que hay, no todos reconocemos los mismos patrones. Por ejemplo, un murciélago, y sería un habitante, se guía por ondas de radar. Las serpientes por infrarrojos. Las abejas por luz polarizada. Y son
sí.
Animales que viven con
los
nosotros.
Los toros ven en blanco y negro,
blanco,
¿no?
Negro. Bueno, y el rojo.
Blanco y rojo. A mí, de todo modo, no me vais a quitar la ilusión de Star Wars. O sea, no puedo vivir sin sin el maestro Yoda. Yo creo que ha existido ese tío hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana, ¿vale?
Tanto que no se acuerda a nadie.
Que no se acuerda a nadie, entonces, ¿no? Pobrecillo.
Pero bueno, que de ilusión también se vive, Gus.
Ya lo sé.
Y entonces,
sé.
Pero esto no, lo que no desmiente es que haya vida en otro planeta. Lo que dicen es que es muy difícil que si les mandamos mensajes... Igual ellos nos están mandando... desde hace mucho tiempo, y puede ser una tormenta, pues un huracán, vete
todo. Y no les entendemos.
Y no les entendemos.
No les entendemos.
El calentamiento
tristeza.
Global y no que está sé. Ahí codificada una
Mira,
información. No
yo tengo
sabemos.
Mi propia teoría. Si yo veo a las chicas de Victoria Secret moverse y no la veo yo por la calle, entonces tienen que existir. Entonces los marcianos existen, seguro.
Tienen que existir. A mí esa teoría me vale.
Es una buena comparación.
No, claro. Y si se le manda el vídeo del el último desfile de Victoria Secret, yo creo que lo interpretan y lo descifran.
Lo descifran en
10 minutos.
Y lo entienden todo.
Lo entienden todo.
Alfredo, yo quiero que me lleves a dar un voltio en la nueva nave espacial de Virgin Galactic, porque acaba de hacer su primer vuelo. Bueno, más que ha planeado.
Bueno, han lanzado la nave y ya ha hecho operaciones de aterrizaje. De planeo y aterrizaje, porque si el problema de estas naves para que los viajes sean asequibles, y ahora estamos hablando que los primeros viajes, y ya son mucho más baratos de lo que se anunciaba, son $250,000, casi $250,000
bueno, lo de la loto.
Euros. Lo de la loto, si nos toca.
Lo que hemos hecho.
Poder volar, pero además dice un viaje interplanetario, la VBS Unity de Virgin Galactic, bueno, pues sube a 100 kilómetros, o sea que 100 kilómetros...
No está nada mal.
De aquí a Cuenca.
Claro.
Bueno, que no está nada mal, porque no está nada mal. Pero bueno.
Es que no sé si prefiero irme a Cuenca.
Tío, nos quitan la ilusión por todo, de verdad. Los marcianos, Cuenca.
¿Qué dice? Nos vamos allí, nos tomamos un resol y nos venimos como unas castañuelas de contentos.
Vamos a comer mejor que en la estratosfera.
En el espacio. No, pero bueno, que a mí me encantaría subir a 100 kilómetros y volver. No deja de ser son viajes suborbitales, o sea, no es un viaje espacial, claro que me gustaría más ir a la Luna o ser uno de los colonizadores de Marte, o sea, claro que me gustaría, pero bueno, está bien que el turismo...
Joder, lo que te faltaba, Alfredo.
Que el turismo espacial, bueno, está iniciándose y bueno, que está muy bien como oferta científica sí, ¿no? O de ocio.
De hecho, antes comentábamos con César que la NASA parece que ha probado un motor que funciona.
Ah, bueno.
¿Cómo era eso, César? Porque
un motor de similar a los de
perpetuos móviles,
sí.
El M-Drive, ¿no?
Parece que devuelve un 0,2% de energía más de la que consume.
Uh-huh.
Que eso puede parecer muy poco, pero en un viaje galáctico
mira,
podrías acelerar la nave para llegar a velocidades cercanas a la velocidad de la luz sin perder energía, porque ese 0,2 sí. En el vacío...
Que no hay rozamiento.
Claro.
Muchísima energía y muchísima velocidad y muchísima diferencial de velocidad.
Lo que pasa es que este motor, o sea, para que lo entiendan los oyentes, es un motor que, vale, le enchufas, da vueltas, pero es que además genera más energía de
eso
la
es.
Que recibe.
Eso
va en contra de todo... del uh-huh. principio de conservación de la energía, pero es verdad que hay otras energías en el universo que igual chupa de ahí y te la devuelve, porque la energía nos inunda por todos los lados. Pero si consiguiésemos eso, con ese, o sea, lo hemos dicho aquí alguna vez, o sea, casi con una linterna en el vacío podrías moverte, porque al final no tienen masa, pero tienen algo los fotones. Bueno, pues con a lo mejor tardar mucho en alcanzar la velocidad cercana a la de la luz, pero empezarías a aproximar.
Pero no necesitarías combustibles sólidos.
No necesitarías
ni
combustible. Solo alimentar
oxígeno,
esa fuente
ni
de
grandes
luz.
Depósitos en la nave, ni uh-huh. naves enormes como las de Star Wars.
Sí, claro.
Navecitas bueno. pequeñas.
Oye, a mí me gusta la X-Wing, ¿vale? Uh-huh. Es mi sueño.
Bueno,
me
pues,
estáis quitando y todo.
Pues ahí,
nos falta una noticia.
¿Cuál?
Pues que la inteligencia artificial de Facebook va a servir para detectar si te desnudas cuando haces los vídeos.
Bueno, pues
no digo tú, Alfredo, hablo en general.
Digamos contenidos...
Los desnudos en sus vídeos.
Ah, ofensivos. Tendré que dejar de hacerlos.
Ofensivo, no lo sé. Es verdad que bueno, hay ciertas redes en las que son universales y puede haber gente de todas las edades que son muy... O sea, vigilan mucho lo que es el contenido que hay. Y Facebook en tema de fotos pues es bastante puritano, pues que está bien. O sea, no deja publicar cualquier cosa. Pero no deja publicar mejor una imagen de un desnudo, pero luego te publican vídeos de unos islamistas apedreando a una persona. Uh-huh. O sea, que yo no sé qué es más pornográfico.
Sí, o de animales súper maltratados. Sí. Que yo la verdad... Bueno, yo estoy un poco cansada también de ver las fotos de animales hechos polvo.
Yo estoy cansada de la gente. Estoy muy cansada.
Radical.
De cierta gente, perdón.
Eso es.
De
cierta Nosotros somos buena gente aquí hoy.
No muy buena, no, pero sabéis a lo que me
sí,
refería.
Sí, sí, claro.
O sea, gente que, bueno, que utiliza eso de plataforma. Entonces, que haya un cierto control, está bien. Es verdad que sale Facebook Live... una plataforma de vídeos, bueno, que compite con YouTube. Y ahí, claro, ahí es más difícil, porque tú puedes poner un contenido que la entrada pues sea normal y luego que esto vaya subiendo de temperatura. Pues otra vez vuelve la inteligencia artificial y pone en marcha sistemas para que no se pueda subir cualquier cosa. Pero igual, tanto vídeos como noticias falsas. Y bueno, al final lo que se vigila es por la calidad del contenido. Lo cual, a mí me parece bien.
¿Habéis visto, por cierto, porque yo no... ¿algún vídeo de estos que publican en Facebook en directo que sea interesante?
Sí, bueno, ahora
yo
con
no.
La...
Ya ha salido.
No, hay, ahora hay mil, pues sí, o sea, hay muchos. Toda la campaña de Trump estaba...
Sí, 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 sí.
En mi Facebook.
Sí, lo que pasa es como está Instagram, ahora se han metido Facebook, están todos ya haciendo más o menos lo mismo, vídeos en streaming y a tiempo real, pues bueno. Es que yo tengo una sobresaturación.
Sí,
de
yo igual. Debe ser eso lo que me pasa.
Entonces es como...
Bueno, no está mal que lo que decíamos, que se vigilen las cosas. Uh-huh. Y sobre todo, no haría falta vigilar a nadie si la gente tuviese un mínimo
de luces.
De decoro.
Pero de luces, sí. Pero da igual, o sea, eso no existe.
Bueno, pues no tengo más noticias.
Oye, a mí me gustaría comentar que el pasado lunes salió Amazon Go. Bueno, Amazon Go, que no se asuste nadie, que no va a quitar muchos empleos, pero sí lo que intentan ellos, van a abrir una primera tienda en Seattle a principios del 17. Y lo que van a hacer es que tú simplemente con una especie de barreras electrónicas, tú te registras al entrar en la tienda y cuando tú pasas a la tienda, haces tu compra, te lo puedes llevar y automáticamente ese mismo sistema te escanea los productos que te has llevado.
Me parece muy interesante.
Es interesante.
Y sí, creo que ese es el futuro del retail, pasa por allí.
Sí.
Tú llegas, coges las cosas y te vas.
Claro, y
directamente
entonces,
pues te
y yo lo, creo te que todavía el mercado de la comida nos gusta, afortunadamente pienso yo, ver el producto. Y entonces
sí, no, pero que es compatible.
Creo que no va a desaparecer tampoco del todo.
No, pero que es compatible. O sea, a mí el que ya no lleves, porque ya no es sustituir el dinero por plástico, el plástico. Ajá. Por una aplicación del teléfono móvil, ya es nada. Eso es inteligencia artificial y visión artificial. Uh-huh. Tú entras en la tienda, coges las cosas y te vas.
Porque César, ¿tú qué piensas dentro de lo que es Internet of Things?
Yo creo que el retail le queda un tiempo para que nos guste a todos, pero creo que llegaremos a no ir al supermercado.
¿Sí?
Incluso los que nos gusta ir hoy en día.
Yo creo que el retail tiene las dos vertientes, o sea... El 80% de las cosas las adquiriremos sin ir. Uh-huh. Pero el 20%, la persona es un animal social, es una persona que necesita pasear. Y en tiempo de paseo, si hacen unas tiendas suficientemente bonitas, suficientemente emocionantes y atendidas por personal lo suficientemente experto, que esto yo creo que es lo más difícil, uh-huh, porque al final sabes tú más que ellos, ese 20%... Por supuesto, se desarrollarán espacios físicos y en espacios analógicos. Ajá. Porque la experiencia, y porque el hombre tiene que. El hombre como especie. El hombre
porque
como
yo,
género tiene que relacionarse.
Tú que eres un gran gastrónomo.
Grandísimo.
Y que no lo estás explotando, te lo tengo que echar en cara.
Se lo echamos en cara cada día.
O sea, tú sí necesitas ver la materia prima. O sea, un pescado, una carne. O sea, ¿necesitas escogerla o no?
No.
Vale.
No, de hecho, no necesito y hay piezas que prefiero comprarlas por internet, como es a lo mejor un lomo o un chuletón de buey, porque no tengo que verlo.
Ah, vale.
Y sé que eso me va a llegar antes que en una tienda, que a lo mejor no lo pueden tener por el precio, por la...
O sea, no necesitas verlo, o sea, no
para
es
nada.
Absolutamente necesario.
Para nada,
vale.
A lo mejor si necesito ver, pues una bufanda.
Claro, no,
porque yo me apetece
que
ponérmela en el cuello a ver cómo me queda.
Yo es que veo a los grandes chefs que se van a comprar ellos y se
pero
van
una cosa
a
es un
lonja,
restaurante,
a...
una cosa vale. Es un restaurante porque tú la carta la tienes que confeccionar casi con el producto que tienes en el día.
Ajá.
Y otra cosa, y tú comes chuletones o comes una conserva muy buena o comprarte un jamón, es que lo haces por internet y te ahorras mucho tiempo.
Ya conoces el producto,
absolutamente,
¿no? El proveedor y
entonces hay a degustaciones o a catas de producto nuevo. Pero por eso decía que un 80-20, y yo creo que será un 80-20.
Vale.
Pues vamos a perder el avión para irnos de viaje, ¿eh?
No me digas.
Nos hemos alargado con las noticias, pero me han encantado mucho. Y vamos, que nos está esperando el turista futurista que nos va a llevar de hoteles.
Vaya, por Dios.
Bueno, pues como estamos también cerca de periodo de vacaciones de Navidad, el turista futurista de hoy nos va a hacer un recorrido por los 10 hoteles más tecnológicos del mundo. En vez de ir a una ciudad, vamos a ir a muchas. Y vamos a ver cuál es el ranking.
Quiero que me lleves a Ibiza.
Oh.
Bueno, en Ibiza se supone que está el hotel más tecnológico del mundo. Luego yo daré mi opinión. Es el Hard Rock de Ibiza. Este, como tecnología, pues tiene una pulsera, pero no es la pulsera de los del Caribe, ¿no? Del todo incluido. Es una pulsera que te identifica, puede hacer el check-in, el check-out, puedes controlar ciertas variables de la habitación. Pero ha sido, bueno, pues bastante, bueno, pagar servicios, irte al buffet y todo con, es una pulserita NFC. Y por eso está en esa posición.
Y en Madrid creo que hay un hotel bastante interesante. ¿Tú sabes cuál es, Gus?
No, hay muchos.
No, pero el número dos del mundo.
Ahí va.
¿El número dos del mundo?
Yo iba a pensiones, tranquila.
Es el mío.
Uno que tiene una maravillosa cúpula.
Es el mío. Es el NH Collection Eurobuilding. Además, una fiesta maravillosa que van a hacer de fin de año. La cúpula que yo hice con la empresa Fractalia, la bóveda, vamos, multimedia más grande del mundo en el interior de un hotel. Y ese sí que es de verdad. Ese es el número uno, porque luego ves los otros nueve. O sea, este está muy por encima. Aparte tiene un living lab, una zona de habitaciones para experimentar con nuevas tecnologías de carga con el móvil dejándolo en la mesilla, de análisis de sueño, de control de la habitación por tableta, de control multimedia también por apps. El baño tiene, cuando te estás duchando, se proyectan cascadas y se proyectan paisajes.
Uy, me encanta esto.
O sea, es una cosa muy... Ese sí es el más avanzado del mundo, aunque en la lista, pues no sé por qué ha salido el segundo. Pero bueno, luego, estos dos están en España. En Londres hay uno, ¿no?
Sí, en Londres está el Ecclestone Square.
Londres sí, lo que tiene es unas camas muy avanzadas que también te analizan los ciclos de sueño y te despiertan, pues, dentro de tus ciclos REM para que te levantes más energético. Los espejos, las televisiones son espejo. En la ducha hay el smart glass, pues para que no te vean, para que no te vea Facebook. Y luego tiene, bueno, espejos antibaos. Es verdad que da un poco risa lo que hay que hacer para ser el hotel más tecnológico del mundo, pero es que el cuarto...
Y el cuarto está en la Ciudad de la Luz.
En París. Que este lo que tiene es unas pantallas táctiles con información turística y AirPlay para poner música. El cuarto más tecnológico del mundo.
Agradable.
Y en Polonia, en Poznan, ¿cuál nos encontramos, Alfredo?
En Polonia tenemos el Blow Up Hall 5050, que este es más divertido.
¿Por qué?
Te analiza, o sea, te graba cuando entras a la habitación y tú apareces en los cuadros, en las paredes, o sea, proyecta tu imagen.
Uy, qué
este
genial.
Tiene una parte lúdica que a mí sí me curiosa, pero antes de este, yo creo, ¿no? A lo mejor no, porque me puede fallar la memoria. Estaba el Vela Sky de Copenhague. El Vela Sky de Copenhague es un hotel que para mí sí es muy tecnológico, porque este es como, bueno, como todo lo nórdico, muy eficiente, muy eco. Tiene, además, bueno, es muy ecológico, pero tiene la habitación está equipada con equipos de Banana Lufsen, o sea que está bastante bien.
Y si nos vamos a California, nos vamos al Love Cupertino.
El Love Cupertino es un hotel que tiene un robot mayordomo para servicio de habitaciones.
¿Ah, sí?
Y tú le pides el desayuno, le pides la cosa y te lo lleva un robot mayordomo.
Como me gustan a mí esos robots. Claro,
por supuesto, está súper equipado con tecnologías de Apple.
Claro, ¿no? ¿Y son parecidos a Kim?
Son un poco... Robots? No, no son tan guapos.
¡Uy! Oye, ¿tú estuviste en New York en el Yotel?
El Yotel es muy espectacular lo que es la recepción. La recepción no tiene personas, tiene robots que te recogen el equipaje cuando llegas, te lo dan cuando vuelves, te lo depositan. O sea, es muy espectacular. Y luego las habitaciones, las camas son súper también tecnológicas, con cargadores, con todo el control de la habitación, muy articuladas, muy...
Me está entrando incluso sueño.
Sí, sí, sí. O sea, está muy bien el Yotel de Nueva York.
Pero nos vamos a ir a Seattle, a USA.
Al Hotel 1000. Este, fíjate, otro, es el noveno hotel más tecnológico del mundo.
Con el frío que hace en Seattle, ¿eh? Madre mía.
Lo que tiene es Un teléfono con dos líneas de voz IP. ¡Toma ya! ¡Hala! Y sensores infrarrojos en la habitación para que la gobernanta o el servicio de habitaciones sepan que estás dentro o no. Sensores infrarrojos, o sea, cualquier detector de presencia que cuando entras en un portal de una casa enciende la luz es un detector de infrarrojo. Pero claro, dices, tiene detectores de infrarrojo cercano, entonces parece como el análisis cerebral. Y luego
y por último nos vamos a Doha, a Qatar, a The Torch. Ahí he estado yo. Bueno, yo he pasado por debajo.
Ah, vale.
Bueno, pues el hotel, el décimo hotel más tecnológico del mundo, la habitación se maneja con un iPad. Toma.
¡Ole!
¡Anda! Oye, The Torch, creo recordar que tiene como una especie de piscina volante, así colgante,
sí.
¿No?
Tiene, además, le sale así como un medio plato de 300
metros. Sí, que lo diseñó BFG International, la empresa.
O sea, el hotel es espectacular, pero bueno, un poco visto lo visto, o sea, el hotel más tecnológico del mundo de largo es el NH Collection Eurobuilding, en el que yo participé.
¡Ole ahí! Publicidad.
Es la verdad, o sea, porque de los 10, los otros 9 que he dicho, o sea, no le llegan ni a la sola
zapata. Vale, o sea, que es totalmente objetivo.
Sí,
y el jarro de Ibiza no está mal.
Parece que es el único que intenta buscar tecnología de verdad en el avance de la hostelería. No en repetir lo que tienes en casa.
Apostó mucho el antiguo CEO, Federico, y era un poco la insignia, ¿no?, de toda la cadena y la imagen de marca, y lo ha conseguido.
Un día quiero que me lleves a hacer una ruta de iglesias tecnológicas. ¿Sabes que soy súper fan de la iglesia de San Antonio aquí en Madrid?
Ah, me gusta a mí esa iglesia. Y,
sí, que tiene pantallas. Sí, sí,
es muy tecnológica.
Sí, yo soy muy fan de... Sí.
Además que pone a comer a gente que vive en la calle.
Sí. Bueno, es que la iglesia es el concepto de iglesia que, en mi opinión, que debería ser, y es de ayudar a los pobres, dan comida, dan charlas, tienen pantallas, tienen varias pantallas donde invitan a los pobres a que vayan a ver partidos de fútbol.
Está muy bien.
Sí, de verdad.
¿Cuándo es San Antón? ¿Es dentro de nada, no? ¿O ya ha sido? ¿Cuándo es?
Pues no lo sé.
Es una buena excusa para
poder ir. Ha sido.
Sí, pero a mí la verdad es que me gusta el proyecto que tiene ahí el Padre Ángel, me gusta la iglesia de San Antón, y ahora no sé si sabéis que Camilo VI además ha sacado un CD que lo ha presentado. Un Padre Nuestro con el Papa
Francisco.
Venga.
Sí,
¿en serio?
Que sí, que de broma.
No, que lo ha presentado esta semana.
lo pondremos en nuestra.
Es que me daba miedo.
Vamos a irnos daremos un consejo publicitario y pasaremos a escuchar a nuestros oyentes.
En Radio Intereconomía, el futuro que fue.
¿Tienes problemas económicos y quieres proyectarte al futuro? Ha llegado el momento de hacer borrón y cuenta nueva. La solución integral articulada por las firmas Lequid Abogados e Irias Abogados para solucionar eficaz y rápidamente tus situaciones de crisis, liquidez e insolvencia. Si quieres hacer borrón y cuenta nueva, llámanos al 91 418 4352 o visítanos en hazborronycuentanueva.com y expón tu caso sin compromiso. Lequid e Irias te proyectan al futuro.
Pues vamos con las preguntas de nuestros oyentes. Ay, me he quedado yo con la copla de Camilo VI. Vivir así es morir de amor. Bueno, pues no voy a morir de amor, pero vamos a escuchar a Mario de Rumanía, que nos deja la primera nota de voz, aunque bueno, está aquí afincado en España.
Hola Kim, me gusta mucho tu programa. Quería preguntarte, ya que se ha puesto de moda las apuestas deportivas, ¿qué programas informáticos hay para calcular las probabilidades de que gane un equipo u otro en las apuestas deportivas? Quiero mandar un saludo a mis paisanos y a mi familia de Ayud, de Rumanía. Muchas gracias, adiós.
Bueno, pues aquí hay dos tipos de programas, para que Mario tome nota. Uno son aplicaciones específicas para que te ayuden a apostar, pues el Soccer Stats, el Bet Explorer, el Zulu Bet, el Bet Angel y el Suma Verdes, que son aplicaciones, que tú te das los datos, tiene que estar en conexión con la web de apuestas que tú haces, y te dicen, o sea, te van haciendo sugerencias. Pero vamos, lo que de verdad funciona son los software de análisis estadístico y los análisis de Big Data. O sea, es que tú tengas cierto conocimiento, cierta inquietud por las matemáticas, que recopiles, y ahí tienes programas como BananaSoft o Visual Stats o el Math Processor, pero que eso es análisis estadístico. Pues tú lo metes, cuanto más datos mejor, y te dice por lo menos tendencias. Aplicaciones que más o menos, bueno, te pueden ayudar un poco, pero es como la ruleta, y luego análisis estadístico de verdad y serio y Big Data.
Muy bien. Mira, Nicolás, que no nos dice de dónde es, nos ha mandado una pregunta a través de nuestro correo electrónico, que por cierto voy a aprovechar para recordar a nuestros oyentes una vez más que todo aquello que les cause curiosidad, que quieran saber sobre tecnología, nuevas tecnologías, mundo digital, avances, ciencia, que nos pueden escribir a través de nuestros correos electrónicos en la web. Pueden escribir a kim@elfuturoquefue.com, pueden dejarnos nuestros mensajes en la página de Facebook El Futuro Que Fue, a través de Twitter, El Futuro Que Fue, bueno, y que aquí
les contestamos a todo.
Alfredo se encarga cada sábado. Vamos eso con Nicolás, que nos pregunta, nos dice: hola equipo, ¿podéis contestarme qué son los fax? También me gustaría saber cuánto tarda en llegar un correo electrónico desde que se pulsa enviar y si se puede detener el envío. Bueno, gracias y un saludo.
Te he hecho aquí dos o tres preguntas casi por el mismo precio. Fax, que es FAQ, es Frequent Asked Questions, son las preguntas más habituales, las más frecuentes. Casi todas las aplicaciones, casi todos los software, casi todas las páginas web o casi todos los sitios, hay una lista de las preguntas, que es como una especie de asistente. Si tengo una duda, pues pase a las preguntas estas frecuentes y seguramente ahí está la respuesta a lo que está buscando. Cada vez se va ampliando más, pero eso es Frequent Asked Question. ¿Cuánto tiempo tarda en enviarse, desde que le das enviar hasta que recibe? Depende un poco de los saltos que tenga que dar por servidores. Tú normalmente tu correo electrónico, sí, aunque lo escribas en tu PC, no está en tu PC cuando se va a enviar. Se va al servidor de correo saliente, tú le pegas, o sea, tiene que estar copiado, por eso luego pues te sale en el registro de los que están enviados, o si lo borras, pero está en un servidor que luego se replica en tu PC, bueno, o no, depende cómo tengas configurada la cuenta. Y el otro receptor, pues lo recibe en su servidor de correo entrante, que si es el tuyo tarda menos, pero vamos, suele ser bastante rápido, bastante instantáneo. Sí. Pero depende un poco de los saltos que tenga que pegar, pero rápido, son unos segundos. Aquí el problema es, dice, ¿y se puede dar marcha atrás cuando has dado un enviar?
Eso en empresas está muy bien. Joder, cuando envías uno, madre, dices, mía, madre mía.
Madre mía.
Si el otro no lo ha leído, puedes recuperarlo.
¿Ah, sí?
Sí.
Madre mía. En ocasiones. O sea, primero tienes que configurar tu cliente de correo, sí, con esa opción, pero que no viene por defecto, es poder recuperar. Ajá. Pero una vez que has dado, tienes unos segundos, macho, sí, de sudores fríos. De sudores fríos.
De gota de sudor japonesa.
O sea,
de...
O estás preparado o te das cuenta. O sea, yo una vez mandé pues un correo que no tenía que mandar. Me di cuenta, según estaba dando clic, menos mal que no había red wifi, porque estoy hablando de mucho tiempo, tenía un latiguillo al ordenador, me tiré en plancha a la roseta, arranqué el cable y no llegó, macho. Y eso que el correo iba a la velocidad de la luz. Y no llegó.
Fuiste más rápido que la velocidad de la luz.
La arranqué. Y lo detuve.
Yo aquí, César y yo hemos tenido alguna trabajando donde trabajábamos.
La última caída importante de un sistema gubernamental británico fue por un responder a todos de un chico informático que envió a 100,000+ funcionarios el mismo email, y muchos funcionarios hicieron responder a todos también.
Es una reacción en cadena.
Y bloquearon sistemas informáticos.
Claro, eso es lo que dice que cuando te echan de una empresa lo que tienes que hacer es coger un fichero que pese mucho y se lo mandas a todos y lo bloqueas.
Bueno, un día sí vamos a hablar, porque eso sí me gusta, de curiosidades y de anécdotas con el envío de correos. Ajá. Que por error has dado al enviar cuando no debías.
Esa gota de sudor en primerísimo sudor. Primer plano.
Es, o porque por has enviado a quien no era, o porque has enviado a una lista de distribución. En fin.
Bueno, vamos con la tercera nota de voz, que quien nos la manda, nuestra queridísima y adorada Carlota.
Carlota.
Hola, Kim. Mira, yo soy muy fan de muchas cosas, ¿no? Como de Kanye West y de Kim Kardashian, pero... También me gusta la ciencia ficción. Y esto es más que una pregunta así que quiero saber la respuesta, porque yo ya la tengo. Es una pregunta que me gustaría que debatierais o saber vuestra opinión. Es, ¿en Blade Runner, Harrison Ford, pensáis que es un replicante? Porque yo sinceramente sí. No sé. Me lo pregunto. Hay veces que pienso que sí, hay veces que no. Pero casi que las últimas 10 veces que lo he pensado, pienso que sí. Un besito, Kim. Un besito, Alfredo.
Hola. Bueno, no te va a responder esta doc. Te voy a responder yo, que soy un especialista. Vamos a ver. Toda la clave la tienes en la pajarita de papel. Toda la clave de la película está en la pajarita de papel. y le hicieron una entrevista al director. ¿Cómo era? ¿El director quién era, Alfredo? Bueno, uno muy famoso. Y efectivamente él decía, querida Carlota, que sí, que es un replicante. Entonces él, al darse cuenta de que es un replicante, coge a la chica y se pira, y se piran los dos. O sea que sí. Y ahora va a salir, de todos modos, el año que viene, Ridley Scott.
Ah, sí, Ridley Scott.
Claro, Ridley Scott, que estaba yo un poco
estaban
ahí perdido.
Pasando ya de nuestra
entonces,
relación,
el año, ¿no?, que viene ya hay una nueva versión, Blade Runner 2, y entonces donde parece ser se va a desvelar el secreto mejor guardado, pero sí, es un replicante, es un Rick problema. Decker.
Bueno, pues ya te ha contestado Gus, con mucho más criterio que yo y más conocimiento, y de todas formas agradecidísimos a que sigas colaborando con nosotros todas las semanas, todos los sábados, y te vamos a traer al programa.
Sí, por favor, Carlota, esperamos tu nota de voz la próxima semana. Un saludo para Mario y para su familia de Rumanía, para Nicolás y para Carlota. Muchos besos para todos.
Bueno, y tenemos aquí a César Serrano, que le vamos a entrevistar ahora en unos segundos.
Pues César Serrano, que casi no necesita presentación porque repites en el programa. Solo deciros mejor que programa. Es tecnólogo y es geek dad, o sea, como papá geek. Ahora sí. Que nos lo explique él otra vez, pero le encanta hacer inventos y,
sí, me gusta,
y enseñar tecnología a niños.
Exacto, acercar la tecnología a mis hijos y darles soluciones con tecnología o con soluciones no electrónicas, pero que no dejan de ser tecnología.
César, ¿sabes que hace unas semanas inauguramos una nueva sección en el programa que es Kim and Kids? Y que vienen niños a hablar de tecnología, de sus inventos y de sus cosas.
Bueno, pues
si queremos que traigas a tus hijos.
Venga, lo preparamos.
Luego lo preparamos la programación. Exacto. Del programa y van a venir los hijos de César. Bueno, y le tenemos aquí porque, bueno, antes ha estado comentando con nosotros las noticias del ciberataque. Yo creo que no vamos a hablar más del ciberataque, ha quedado muy claro. Vamos a entrar, sí, en el Internet de las cosas, que es una tecnología que, cuando hagamos nuestras predicciones anuales, pues va a salir presente, omnipresente en los próximos años y en nuestra vida. Porque todas las cosas que son susceptibles de ser conectadas todavía lo están, no están conectadas, están sin conectar. Y eso sí que va a producir o va a provocar una revolución absoluta en la sociedad. Como todo el mundo va a estar lleno de sensores y lleno de dispositivos hablando entre ellos o hablando con servidores, tenemos que ir un poco haciendo capítulos. Y a mí sí, hoy me gustaría tocar lo que es el Internet de las cosas dentro del hogar, ¿no? Y dentro de una vivienda.
Muy bien. Tendremos ahí un par de vertientes, la parte industrial de esa Internet de las cosas y la parte que nos gusta más a todos, que es la del consumo, la de nuestro día a día, ¿no?
Eso es.
En nuestra Internet de las cosas del día a día, pues tendremos enseguida detectores de humo conectados, que nos permitirán saber, pues, si se nos está quemando la casa de verano, por ejemplo, en nuestro móvil. Qué bueno saberlo, o si se han acabado las baterías de ese sensor de humos.
Si nos hemos dejado el grifo abierto, ¿no?
Exacto.
O las plantas, que cuando te vas de veraneo se las tienes que dejar a la vecina para que las riegue, o si no, poner inventos diabólicos que no funcionan y mueren.
Exacto. Por ejemplo, ya hay como regalo de Navidad, puede ser muy interesante para algunos papás tecnólogos, mirillas digitales que se conectan a la wifi de casa y te envían el vídeo de quién hay en la puerta.
O sea, se dispara. Cuando alguien llama y tú no estás, la mirilla
pone a grabar se pone a grabar y te enseña a quién tienes. Y entonces, también hay...
Pero te dice, bueno, claro, te deja grabar la hora, me imagino, el día y...
No, y te dice quién hay, por ejemplo, tú lo ves. Y además hay también cerraduras digitales conectadas a Wi-Fi que las puedes abrir. O sea, que si necesitas darle paso a alguna persona, le puedes dar paso mediante las mirillas digitales.
O sea, un día, no sé, imagínate que vives en Guadalajara y te vas a tu casa de Madrid y te has dejado las llaves en Guadalajara y no puedes entrar en tu casa, pues llamas a tu madre y te hables remotamente con el smartphone.
Eso me suena.
Exacto, y además ya eso es real, ¿eh? Existe y podemos comprarlo para estas Navidades por si alguien quiere hacer un regalo original.
¿Qué más nos podemos encontrar en una vivienda? Hablábamos antes que en los hoteles camas muy sofisticadas, ¿no?, que te analizan la postura, el sueño, la temperatura. Yo creo que también hay un colchón Internet de las cosas, una almohada Internet de las cosas podría estar bien.
Claro, ya hay almohadas conectadas, para, bueno, y alfombras conectadas para detectar el patrón de sueño de los bebés y evitar o intentar evitar aquello que se llama la muerte súbita.
Sí.
Pero esas alfombras antes llevaban cable y a lo mejor la alarma no se podía oír, y ahora van conectadas al móvil de los papás.
¿Y en Navidad? O sea, un árbol de Navidad Internet de las cosas, ¿qué nos podría ofrecer? Porque eso no existe, pero eso nos lo tenemos que inventar. ¿Cómo qué haría? ¿Que te pone villancicos según te vea tu,
la, bueno, la cara? O podría ser más sencillo y simplemente saber que estamos en casa y encenderse cuando estamos en casa y apagarse cuando no estamos. O poderlo encender remotamente para evitar asaltos del hogar pensando que puede haber alguien en casa.
O sea, podría ser eso, un vigilante del hogar, o sea, podría simular nuestra presencia y además podría que en una bola o en la estrella tuviese una cámara.
Imagínate, ¿no? Si además entra un ladrón, te sale por ahí Papá Noel.
O pedir los regalos. ¡Oh, cómo mola!
De hecho, hablando de luces, Philips ya tiene un sistema de luces domóticas para controlarlas desde fuera del hogar y hacer patrones de presencia, por ejemplo, sí, simular, o cambiar los colores.
Pues está bien. Sí, sí, en la cocina se me ocurren mil cosas y en el cuarto de baño mil cosas también, pues que te esté analizando a lo mejor el consumo de la ducha o tus hábitos normales, que la temperatura te la ponga exactamente a la que a ti te gusta, pero sin estar esperando minutos y minutos saliendo agua hasta que manejando el frío caliente. O sea, sí, en la hidráulica sí lo veo muy bien. Por supuesto, en la gestión de electricidad, en la gestión de clima, todas las variables de seguridad de presencia, has dicho la alfombra, los sillones, las almohadas, los sofás, bueno, en la cocina, es un monográfico. Gracias, César, por este repaso al Internet de las cosas del hogar. Esta es tu casa, esperamos verte aquí pronto.
Muchas
y seguramente
gracias.
El día que hablemos de las predicciones de 2017, seguro que te vamos a invitar a que estés con nosotros. Y nos queda la película que nos trae Gus.
Bueno, no me habéis dejado tiempo un día más, pero no hay ningún problema porque traigo una recomendación de una serie que tenéis que ver que se llama Black Mirror. Pero por favor, veis la primera y la segunda temporada, porque la tercera ya la hacen los americanos, la primera y segunda es británica y es muy interesante. Porque trata de muchas cosas de lo que estamos hablando aquí, de Internet de las cosas, cómo se aplican a la vida y demás, y tiene una moraleja, es una serie muy interesante.
Bueno, pues que hay que ver esa recomendación, porque es verdad que la película que traes, que es, no la quiero desvelar,
claro,
la vamos a tratar un poco más en profundidad, pero bueno, para eso es la peli. Bueno, pues hemos llegado al final también casi por los pelos. Damos las gracias a todos los que nos han acompañado aquí en el programa de hoy, a nuestro técnico Luciano, a César Serrano, a Emilio Jiménez, a Gus Caliani y a Marta Gutiérrez Abad Quín, a todos nuestros oyentes. Y bueno, se despide de ustedes, nos quedan muy poquitos programas para terminar el año, haremos dos programas especiales. Alfredo Villalba, ha sido un placer llevaros al futuro de nuevo. Hoy, de nuevo, hemos adelantado al futuro. Y el próximo sábado quedamos con ustedes y nos vemos
en el futuro.